malentendido progreso repercute en nuestra salud. A fuer de dañar el planeta, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Lentamente, pero a un ritmo constante. Un dato revelador a ese respecto es el aumento de las personas alérgicas en el mundo. Según diferentes estimaciones, entre el 25 y el 35% de la población mundial padece algún tipo de alergia y los expertos pronostican que ese porcentaje irá ascendiendo hasta llegar a un 50% en el año 2050. En España, sin ir más lejos, ya hay 8 millones de personas con algún tipo de respuesta inmunitaria exagerada. Por eso esta mañana queremos establecer las causas y el efecto o los efectos con un experto en la materia. Se llama Darío Antolín Amérigo y es miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y también es alergólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Hola Darío, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Chema. Muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, sin entrar en las causas concretas de las que hablaremos un poquito más adelante, te pregunto, ¿es el cambio climático un factor de riesgo para la adquisición de alergias? ¿Va unido uno con las otras?
Bueno, siendo súper breve, las consecuencias del cambio climático son ya una emergencia de salud pública, ¿no? Es decir, el cambio climático, pero también la contaminación, se asocian con diferentes enfermedades que afectan a la calidad de vida y que producen muertes. Producen entre 10.000 y 30.000 muertes al año ya en España. Estos son datos de 2019. Con lo cual, el ambiente modifica en cierto modo a los pólenes, producen mayor cantidad de pólenes que están más tiempo en el ambiente y producen mayor agresividad de los mismos, produciendo más alergia.
¿De qué manera lo estáis notando vosotros, por ejemplo, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid? ¿Ha habido un incremento exponencial de la incidencia en los últimos años?
Realmente sí. Como todos sabemos, los pólenes tienen unas épocas concretas. No solamente está el polen de las gramíneas, que es el polen de la primavera, sino que hay pólenes de ciprés, pólenes de plátano de sombra, que están en otras épocas del año. Pues esto, con la sequía, con las lluvias torrenciales, con Filomena, etcétera, etcétera, se ha venido modificando y existe alergia respiratoria fundamentalmente, pero de otro tipo durante todo el año.
De entrada, el cambio climático nos evoca calentamiento global, subida de las temperaturas y sequías. ¿De qué manera afecta esto a las plantas y, por ende, por tanto, a su polinización? A ver.
Efectivamente, digamos que todo cambio climático, el aumento también del tráfico rodado, de la industria, el calentamiento global, la agricultura, hace que el polen produzca unas proteínas que se denominan proteínas de estrés. Estas proteínas de estrés son las que causan que el polen se mantenga más tiempo en el ambiente, pero que además, ante una misma cantidad de polen o incluso menor, el paciente o los pacientes tengan más síntomas. Nosotros en el hospital estamos viendo pacientes que o no tenían antes alergia respiratoria o tenían rinitis y que incluso pueden tener asma. El asma afecta, al igual que la rinitis, mucho la calidad de vida, la productividad laboral y tiene unos costes socioeconómicos muy importantes.
Me gustaría incidir en eso que mencionabas anteriormente, en el cambio en los patrones de polinización, en el sentido de que aumentan los niveles de polen y los periodos de polinización. Por tanto,
efectivamente,
hay más polen en el ambiente durante mucho más tiempo.
Hay como dos factores muy importantes. Por una parte, lo que afecta al polen, es decir, que hay más polen, pero ante una misma cantidad de polen, el polen es más agresivo, el polen produce más síntomas al paciente. Pero por otra parte, ese polen altera, digamos, dentro del organismo lo que denominamos la barrera epitelial y también la microbiota. Todo esto hace que el organismo sea más fácilmente abordable por el polen de tal forma que produzca más síntomas. Es decir, no solamente que el polen se mantenga más, sino que entra mejor en el organismo y produce más síntomas.
O sea, que la respuesta del organismo es como más exagerada.
Efectivamente, hay lo que se observa con la contaminación es que si la alergia es una respuesta exagerada o mayor de la habitual ante un agente que no debiera producir síntomas, pues la contaminación y el cambio climático hacen que esto sea todavía mayor.
Como todo el mundo sabe, las plantas florecen cada vez más temprano, ¿no? Un mes antes, más o menos, para ser exactos. Lo estamos viendo siempre que llega, en fin, va terminando el invierno. Estos inviernos que cada vez son un poquito más de broma, si no me lo permiten ustedes. Bueno, por ejemplo, el ciprés florecía a finales de febrero, el plátano de sombra lo hacía entre marzo y abril, y bueno, vamos viendo cómo esto va cambiando. ¿En qué situación estamos ahora mismo, en este justo momento?
Pues de noviembre a marzo ha habido niveles muy altos de cupresáceas, de ciprés, de plátano de sombra también ha habido niveles y ya se vienen detectando niveles de gramíneas. Las previsiones de la sociedad, de la SEAIC, es que al menos en la zona centro sean niveles, una previsión alta de polinización de gramíneas.
La sequía es un fenómeno extremo, pero luego tenemos otros como por ejemplo las tormentas, las olas de calor y sobre todo esos cambios bruscos de humedad, de temperaturas. Creo que esto tiene una repercusión directa en los granos de polen. Por lo que he leído, por lo visto, explotan. ¿Cómo es esto?
Sí, el fenómeno de las tormentas que generan una esferización del polen y hace que no solamente se vierta el contenido de polen, sino que también esporas de hongos que hay en el ambiente hacen que se potencie ese efecto que tiene el polen.
Imagino que la alta contaminación tiene un papel preponderante en esto de lo que estamos hablando.
Efectivamente, hay tanto la Sociedad Española de Alergia y Inmunología Clínica como la Academia Europea de Alergia están muy involucradas en el tema del cambio climático, de la contaminación y en cómo afecta no solamente todo esto en la alergia, sino también, por ejemplo, el uso que tienen los inhaladores del asma en la huella de carbono, ¿no? El impacto que tienen en la huella de carbono. El NO2, pero también el ozono, el monóxido de carbono, etcétera, son agentes que aumentan esa alergenicidad, esa agresividad del polen, y también hay otras consecuencias para la salud, pero que no son objeto de la actual entrevista, ¿no?
Y claro, estaba yo pensando, claro, tenemos muchos oyentes que nos escuchan desde núcleos rurales o desde ciudades más pequeñitas o pueblos, en fin, un poquito más grandes o más pequeños. Allí imagino que esto último no tendrá tanta importancia.
Bueno, es una buena pregunta. De hecho, ha salido muy recientemente un artículo de opinión en Science, de un danés, de Sisgard, que lo que comentaba es que en esas zonas también hay agricultura, también hay industria y todo eso son factores que aumentan, digamos, la contaminación ambiental de tal forma que no solamente debemos cuidar las ciudades, sino también las zonas menos urbanas, pero muy también importantes, ¿no?
Ojo con esto último, por tanto. Una de las alergias más comunes y que con mayor fuerza está, digamos, así implantada, es la alergia al polen. Me gustaría saber cuál es suelen ser los síntomas más comunes.
La rinoconjuntivitis, que es, digamos, la inflamación de la nariz y de la conjuntiva, del ojo, es, digamos, un motivo de consulta muy importante, el más frecuente o de los más frecuentes en las consultas de alergia a nivel de toda España. Los síntomas son cuatro: congestión nasal, estornudos repetidos o en salvas, moqueo y bloqueo nasal, ¿no? Esos serían los síntomas principales. En el caso de la conjuntivitis, pues sensación de arenilla o cuerpo extraño en el ojo, enrojecimiento y en ocasiones también lagrimeo.
Otra de las alergias más comunes es la alergia al polvo, o mejor dicho, a los ácaros del polvo. ¿De qué manera se manifiesta esta última?
Pues realmente confieso que soy alérgico a los ácaros del polvo.
Ah, sí.
Entonces, los ácaros del polvo a nivel mundial son el agente ambiental, digamos, que puede estar tanto en interior como también en grandes superficies. Los ácaros son un poco diferentes según sean los ácaros del polvo de casa, si son, digamos, ácaros que se encuentran, por ejemplo, en grandes almacenes, etcétera, etcétera. Y los síntomas son similares. Lo único que podría diferenciar, y eso hablando con compañeros que trabajan y que pueden escucharnos en Canarias y en zonas de costa, es que producen con mayor frecuencia síntomas de vías respiratorias bajas o asma.
Oye, Darío, ¿en qué consiste la inmunoterapia contra el alérgeno? A ver.
Pues esto es lo que llamamos las vacunas de la alergia. Las vacunas de la alergia o la inmunoterapia frente a alérgenos es el único tratamiento que modifica el curso natural de la alergia. ¿Qué significa esto? Significa administrar de forma controlada y, digamos, después de haber realizado, existe muchísima evidencia de su eficacia y de su seguridad, dar dosis o administrar dosis, ya sea a nivel subcutáneo o a nivel oral, fundamentalmente dosis repetidas para que el cuerpo genere una respuesta que haga que ante una misma cantidad de polen o del alérgeno que sea, ácaro, hongo ambiental o epitelio animal, tenga menos síntomas o no tenga síntomas, pero además evita la progresión de la enfermedad alérgica. Esto es que si un paciente tiene una rinoconjuntivitis alérgica, moderada o grave, evite en un porcentaje importante de casos su progresión al asma.
Ya sé que no es tu especialidad, pero también cada vez desarrollamos más alergias cutáneas, ¿no? Al lavarnos tanto. O sea, al final la higiene, en fin, es buena, nos ha llevado a donde estamos, pero hay que tener también cautela en ese sentido.
A ver, no digo que la higiene extrema pueda producirlo, pero existe la teoría de la higiene, ¿no? La teoría de la higiene es una de las teorías principales o más antiguas de la alergia, en la cual el lavado frecuente, etcétera, etcétera, hace que haya mayor agrietamiento, mayor, digamos, sequedad cutánea, y eso, todo eso hace, puede hacer que interactúe los alérgenos y otros agentes ambientales en la piel y pueda, en cierto modo, debilitar esa capa, ¿no?, que, digamos, lipídica, que recubre la piel, ¿no?, y también el epitelio, la barrera epitelial, ¿no?
Pues Darío Antolín, como decimos, alergólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Darío, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tengas un muy feliz día.
Muchísimas gracias, Chema, y a todos ustedes. Gracias.